El equipo Jumbo ha ganado la contrarreloj por equipos. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Hoy damos de nuevo la bienvenida, tras mucho tiempo, a Pedrita. Reto Pedrito con Pedrita. Hola, Pedrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Corro. Pedrito me ha dicho que por favor me haga cargo hoy yo de la pista, porque él iba a celebrar el día del trabajo descansando.
Muy bien.
Así que, aquí me tienes a mí. Al pie del cañón siempre.
Y estoy más contento que si estuviera Pedrito. Bueno, Pedrita, ¿qué buscamos? ¿Qué te ha dicho Pedrito? ¿O qué estás buscando tú esta semana?
El sábado es la final de Copa entre Real Madrid y Osasuna. Y vamos a pedirle a nuestros oyentes que busquen una final de Copa. Primera pista. Hubo un gol tempranero. Rápido, pero no en el minuto uno.
O sea, un gol rápido, pero no en el minuto uno. Muy bien, pues nada, Pedrita, ya veremos mañana, a ver si te deja Pedrito. Un beso, hasta mañana.
Pues nada, Corro. Que termines bien el día después de haber cumplido con tus labores.
Qué
hasta
bien
la próxima. Un beso.
Un beso, qué bien estamos sin Pedrito. Gracias, Pedrita. Bueno, producto del tiempo de juego ayer, la Liga, que está a punto de ganar el Barça.
Lo mejor del Barça es que volvió Dembélé.
Christensen,
el debut de Yamal, evidentemente. Sí. Lo que dijo Xavi en la rueda de prensa de Yamal.
Un golito de Lewandowski.
El golito de Lewandowski. Y la duda
volvió en su estado de forma habitual, digamos.
Y la duda, Víctor, es saber si al culé le apetece más ganar la Liga en casa o ganar la Liga en el campo del Español.
Sí, yo creo que en Cornellà, en el campo del Español, yo creo que es lo que piensan todos, que han estado haciendo números las últimas jornadas y ahora el barcelonismo lo que quiere es ganar el próximo fin de semana en el campo del Español, porque si le ganas encima le hundes más, le será más difícil mantener la categoría, encima celebras el título allí, luego ya pueden pasarse por canaletas todos, pueden celebrar los jugadores por la noche. Yo creo que barcelonismo en general, incluso yo creo la directiva, están, lo que quieren es ganarlo en Cornellà, no les importa.
El
no
Barça
no importa,
a punto de ganar la Liga, pero la pregunta en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por Vinicius, que el sábado vio su décima tarjeta amarilla en esta Liga, y preguntamos qué le perjudica más a Vinicius, los árbitros, los rivales o él mismo. Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 60% dice que lo que más le perjudica a Vinicius es él mismo.
Vinicius, que no va a jugar mañana en San Sebastián. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Manolito es un niño que va a primaria. En su colegio, por desgracia, sufría bullying. Sus compañeros se burlaban de él y le hacían sentir inferior permanentemente. Sin embargo, todo cambió cuando un día cualquiera se convirtió en héroe. Salvó la vida de la directora al hacerle la maniobra RCP. Esta historia no es real, aunque podría serlo. Se trata del relato narrado en el cómic Salva una vida, una iniciativa de la Asociación Profesional de Bomberos de Marbella. José Pérez Bellido es su presidente.
Nosotros empezamos en 2018 una campaña para cardioproteger los colegios. En uno de los cursos, una profesora nos comentó que qué pena que no hubiera un cómic o algo que les enseñara a hacer RCP para practicar lo que han aprendido en el curso, que no se les olvide, porque pasa el tiempo y se les olvida, tal, y surgió la idea del cómic.
José lleva 25 años siendo bombero. Hace 10 le tocó vivir una tragedia. Su madre murió en sus brazos por una parada cardiorrespiratoria. Le hizo la maniobra durante 20 minutos, pero no fue suficiente. Un golpe, imagínate, un golpe durísimo. Su hermano también estaba presente y tiempo después le confesó que no había sabido qué hacer, cómo reaccionar. Y esto inició su cruzada, una cruzada para enseñar la maniobra a las nuevas generaciones, una asignatura sin duda pendiente en nuestro país.
En 2014 se aprobó un real decreto en el cual el Ministerio se comprometía a realizar enseñanza de primeros auxilios en los colegios, cosa que no se ha cumplido. Ha pasado ya 10 años, se ha derogado la ley, han sacado otra ley en 2022, pero tampoco se cumple, ningún colegio dan clases de RCP.
Sin embargo, la cosa no se quedó solo en las RCP. Se decidió aprovechar el cómic para concienciar también sobre el bullying, un problema muy presente en las aulas. 7 de cada 10 menores lo sufren cada día en nuestro país, entre ellos una niña que pudo conocer José. Ella fue una de las inspiraciones para crear este cómic.
Nos encontramos con una cría que decía que ya era incapaz de hacer una RCP, porque todos le decían que era inútil. Saltaron las alarmas y empezamos a pedir información sobre esa cría. Venía de una familia desestructurada, le habían hecho bastante bullying en el cole y nos dedicamos en ese curso a ensalzarla, a empoderarla, ¿no? Entonces se vino arriba, lo hizo mejor que nadie, la sacábamos de ejemplo, fue muy bien.
El encargado de hacer realidad este cómic ha sido el dibujante Eugenio Martínez. Una elección ideal, ya que es hijo de un ex bombero de Marbella y sabe muy bien la importancia de los primeros auxilios.
Se puede decir en parte que me he criado en el parque bombero. Yo desde chiquitillo también he sido socorrista en la playa, voluntario en Cruz Roja y eso. Siempre he estado en mi familia, pues, tal vez sea porque me venga de mi padre o lo que sea, pero siempre he tenido un poquito de vocación de eso, más que de ayudar, pero de inquietud y de me gustaba bastante el tema.
Su estilo empezó chocando mucho a la Asociación de Bomberos. Ellos esperaban algo más sencillo e infantil y él les había dado un toque más realista y crudo a todas las viñetas. Su objetivo, crear conciencia en unos niños que ya no son tan infantiles.
Le di un poquito una vuelta de tuerca a los dibujos, hacerlo como infantiles pero de adultos, en plan una mezcla para que le llamara la atención lo máximo posible a los chicos y hacerlo por eso. Mis dibujos son un poquillo transgresores, que tuviera la esencia pero que pudiera verlo cualquier niño de cuarto o quinto de primaria a ya un poquito los de la ESO, sin que los de la ESO digan es que esto es muy infantil.
Y desde luego que funcionó. Solo hay que ver la reacción de los niños en la presentación del cómic. Terminaron coreando el nombre de Manolito. Solamente el 5% de las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria se salva. Mucha gente no sabe hacer una RCP y las ambulancias no siempre pueden llegar a tiempo. Por ello, es vital aprender esta técnica, especialmente en los colegios. Los niños de Marbella ya lo han hecho. Gracias a los bomberos de la ciudad y el cómic Salva una vida, esa historia de Manolito que salva la vida a su directora.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala.
Bueno, pues estamos ya en las 3:35 de la tarde. Ya sabes que continuamos aquí en este día festivo, en Mediodía COPE, como siempre, hasta, pues eso, más o menos de las 4 menos unos minutillos que ya vendrán los compañeros de la tarde. Por cierto, ¿dónde te pillo pasando este puente de 1 de mayo? Si vives o trabajas en Madrid, más que puentes, acueducto, ¿eh? Porque mañana también es festivo en la comunidad. Bueno, son unos días de descanso que nos permiten aguantar el tirón hasta las vacaciones de verano. Vienen muy bien siempre. Y muchos de vosotros habéis elegido un piso turístico para esta escapada. Nos lo han contado, por ejemplo, Pedro, Gema y José, que están pasando el puente en La Rioja, en Segovia y en Cuenca, respectivamente.
Te da más independencia y estás con los colegas en la casa y siempre nos parece el modo más cómodo de salir, más baratito.
Y la hemos buscado por internet, porque nos ha parecido más cómodo que estar de hotel en hotel y moviéndonos de aquí para allá.
Nosotros hemos ido el fin de semana a este puente a Segovia, encontramos por internet, era un sitio precioso y una atención magnífica.
En los últimos años, el crecimiento de este tipo de alojamientos ha sido exponencial. Según el INE, España tendría ahora mismo más de 310.000 viviendas turísticas con más de 1,5 millones de plazas de alojamiento. Pero podríamos estar hablando de muchas más, porque estos datos salen del rastreo que hace el INE solo en 3 plataformas, pero este tipo de viviendas proliferan por todo tipo de webs en Internet. José Luis Toreda es el vicepresidente de la patronal turística Exceltur.
Nosotros no estamos en contra de las viviendas turísticas. Lo que estamos en contra es del crecimiento descontrolado, desaforado, que los últimos apenas 10 años, el 82% de todo el crecimiento de la capacidad alojativa de España es en viviendas de uso turístico.
Levante, Baleares, Canarias, pero también grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. Los pisos turísticos están ya en todas partes. Según los cálculos realizados por Exceltur, que aseguran que los pisos turísticos han crecido en los últimos 10 años un 15% más de lo que ha hecho toda la capacidad alojativa de hoteles y hostales en toda la historia de España. Este crecimiento ha llevado a que en el casco histórico de Málaga haya, fíjate, 156 plazas de vivienda turística por cada 100 habitantes. Unas viviendas que se han convertido en un reclamo para los viajeros y turistas y en el motivo de huida de los vecinos de siempre.
Barrios emblemáticos que han sido durante años la seña de identidad de algunas ciudades, los estamos convirtiendo en parques temáticos, independientemente de todas las molestias que están generando a los vecinos, que se ven expulsados del barrio, bien porque no pueden pagar los alquileres, bien porque no pueden acceder a la compra de la vivienda.
En cifras similares a las de Málaga se mueven en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla. Hay 109 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Se estima que de cada 10 viviendas, 6 ya son pisos turísticos. Muchos vecinos fueron falleciendo y los hijos y familiares que han recibido esos pisos en herencia o bien los han puesto en alquiler para este tipo de uso o los han vendido a grandes inversores. María José del Rey es la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio de Santa Cruz.
Hemos observado que en los últimos como 5 años, periódicamente veíamos subir, pero ha sido acelerado el último tiempo. Y nosotros lo que sí, no estamos en contra del turismo. Estamos en contra de la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales en el tema turístico.
Un incumplimiento que se produce sobre todo en fechas muy señaladas, en Semana Santa o en la Feria de Abril que acaba de celebrarse, por ejemplo. Mientras, el resto del año suele ser más tranquilo porque es otro tipo de turistas el que visita la capital sevillana.
Nosotros hemos observado que en otoño y la primera parte de primavera hay un turismo que es más cultural, que no hace tanto ruido. Pero ahora en la Feria de Sevilla hemos tenido una cantidad de problemas en las azoteas, hasta con orquestas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque la persona que tiene que trabajar al día siguiente no puede, porque está hasta de madrugada con el ruido.
Además del ruido, vivir en un barrio en el que cada vez hay menos vecinos y más turistas, pues tiene grandes inconvenientes para los que todavía residen allí todo el año. Tienen que enfrentarse a otros problemas, como nos cuenta María José desde el barrio sevillano de Santa Cruz.
No tenemos supermercados, tenemos tiendas de souvenirs, tenemos muchos bares, tenemos hoteles. Al tener tantísimos visitantes, se genera mucho más basura, ruido, todo eso. Por lo tanto, tenemos que tener una atención especial.
También se ha comprobado que en todas estas ciudades donde comienza el fenómeno de los pisos turísticos se produce el llamado efecto donut. Como se gana bastante dinero por alquilar la vivienda por días o por semanas, sobre todo pues eso en algunas ciudades, algunos propietarios se van a vivir a las afueras y alquilan o venden el que hasta ese momento era su hogar. Es una opción que no ven con malos ojos en esta Asociación de Vecinos de Santa Cruz, en Sevilla. Y es que no están en contra del turismo, nos aclara María José, pero siempre que se cumplan las normas municipales o que se pongan en marcha iniciativas como la policía turística.
Entonces yo entiendo que hay que seguir trabajando en esa dirección. O sea, nosotros pienso que no debemos de poner piedras en el camino a que el turismo siga en Sevilla, puesto que genera muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que ahí no debemos de meternos en jaleo. Lo que sí, el incumplimiento y que sea multado, porque no puede ser que todo vale.
Pues esta opinión que tienen los vecinos en el barrio de Santa Cruz también la comparten desde el sector turístico. Consideran que el problema no está en los alojamientos en sí, sino en su control. Las plataformas no se encargan de vigilar que los pisos que se gestionan a través de ellas cumplen con las distintas normativas municipales. Algo que sí hacen, por ejemplo, en el sector de la distribución y alimentación con los productos que venden en las plataformas de comercio online. Volvemos a escuchar a José Luis Toreda, que es vicepresidente de Exceltur.
Aquí, como esto es digital, como nació Cool, pues de alguna manera, también animados por una legislación europea muy laxa, se ha ido sorteando esa, digamos, obligación de las plataformas de vigilar por el cumplimiento de la ley, que, le insisto, nos quitaría el 95% del problema.
Por eso consideran que con la nueva ley de vivienda, aprobada la semana pasada en el Congreso y que en dos semanas ya será aprobada en el Senado, pues piensan que se ha perdido la oportunidad ideal para que se regulasen a nivel estatal todos estos pisos turísticos que cada vez proliferan más por todo nuestro país. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered Sí, hombre, Natalia, te decía que deje que suene un poquito la canción, que me gusta a mí este Flowers de Miley Cyrus. Bueno, si estás ahora mismo en carretera, volviendo de este puente, en este regreso a casa, lo primero, muchísima precaución, ¿eh? Ten mucho cuidadito, no tengas prisa, porque además seguramente en algunas carreteras de nuestro país, pues seguramente a esta hora ya empieza a haber bastante tráfico, o durante todo el día habrá habido bastante tráfico. Bueno, pero sí quiero que te fijes en algo, sin despistarte, ¿eh? Eso sí. Porque si miras mientras vas conduciendo o de acompañante en los asientos de atrás, si miras a tu alrededor, seguro que cada vez ves menos coches antiguos. Es complicado, por ejemplo, cruzarte con alguno de los 80 y menos de años anteriores. Son casi una reliquia. El mundo del motor se encuentra en plena etapa de cambio y eso está llevando a que nombres icónicos dentro de la industria desaparezcan. Como, por ejemplo, el Ford Fiesta, que después de 47 años, dentro de unas semanas, concretamente el próximo mes de junio, pues ya se va a dejar de fabricar. El nombre, la verdad, que nunca engañó a nadie. Ford Fiesta. Muy español lo de fiesta, ¿eh? Cuando se estaba fabricando en 1976, se barajaron varios nombres, todos atendiendo a que iba a ser un modelo utilitario, pensado para ser muy eficiente y de bajo consumo. Lo que se dice un utilitario en toda regla. Fue el propio Henry Ford II quien decidió el nombre. Como estaba a punto de comenzar a funcionar la planta de Almusafes en Valencia, donde se iba a producir este modelo, lo lógico era utilizar una palabra española y, bueno, qué mejor que esa. ¡Qué fiesta!
Esta soy yo. ¿Y este? ¿Mi nuevo Fiesta? Lo llevamos de maravilla, porque tiene respaldo abatible y una tapicería fantástica. Además, tiene quinta velocidad. Y resulta la mar de económico.
Bueno, fíjate, era algo novedoso y revolucionario para el mundo del automóvil tener una quinta marcha. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Sí, una quinta marcha, ¿qué lo diría? Bueno, yo he llegado a conducir el coche de mi abuelo, que era un R12, y tenía cuatro. Cuatro marchas. Yo de vez en cuando intentaba meter la quinta y aquello no entraba por ningún sitio. Claro, es que no existía, literalmente.
Yo me acuerdo, el coche más antiguo que he conducido es un Espera, que yo soy muy mala. R7 puede ser el que tenía la marcha...
Bueno, ese es el coche del primer recuerdo que tengo yo en mi vida, es precisamente un R7.
Que tenía las marchas arriba, ¿no? Pues, al lado del volante.
Yo creo que te estás confundiendo con el 4L. Ah, el 4L, sí, señor, tenía las marchas arriba al lado del volante, era otro concepto de marchas completamente diferente. Pero bueno, si te parece, vamos a volver a nuestro protagonista, ¿no? Al Ford Fiesta. Seis generaciones distintas de este modelo durante los últimos 46 años y se han vendido más de 18 millones de unidades, que se dice pronto. Bueno, pues cinco de ellos han salido de la fábrica de Almussafes, donde se empezó a fabricar. Escucha cómo se despide Ford de este pequeño coche que a muchos, digamos, que les robó un trocito del corazón. El final del cuento suena así.
Por eso ahora nos toca decirle gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho, por el viaje y por lo que aún está por llegar.
¿Ya se ha terminado la historia?
Bueno, esta sí, pero la siguiente está a punto de empezar.
Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Pues hasta en las canciones como esta de Hombres G aparece el Ford Fiesta, y es que tendrá para siempre un pedacito de nuestra historia. Es, sin lugar a duda, un icono popular de los últimos 45 años. Por cierto, ¿sabes cuánto costaba cuando se empezó a fabricar el Ford Fiesta?
No tengo ni idea, ni me lo planteé en aquel momento.
480.000 pesetas, es decir, que no llegaba a los 3.000 euros, lo que pasa que por aquel entonces pues era una pasta. Bueno, como ocurrió con otras marcas, el Fiesta fue una consecuencia de la crisis del petróleo a principios de la década de los 70. Los fabricantes se vieron obligados a producir vehículos más eficientes y menos contaminantes. Una transición pues muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo hacia el coche eléctrico.
Bueno, su éxito fue tal que en menos de 3 años alcanzó el millón de unidades vendidas, superando cualquier expectativa. Vamos, pegó un pelotazo. El Fiesta llegó en 1976 y en los 80 era ya uno de los reyes de las carreteras españolas. Hemos escogido 5 de los coches más populares e importantes de la década de los 80. Yo creo que todos los vamos a tener en la cabeza, porque el Ford Fiesta llegó para competir con duros rivales de la época, como eran, por ejemplo, este seguro que te suena, el Renault 5.
¿Qué haces, Super 5?
Esta es tu ocasión. Lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo.
El Renault 5, que fue el coche más vendido en Francia durante una década, pero en España se hizo un hueco más que importante. Fue el primer automóvil en tener parachoques de poliéster. Y aunque se concibió como un coche familiar, el diseño inicial tenía solo 3 puertas. Un coche, además, que ha resistido muy bien el paso del tiempo, porque ha habido durante muchas décadas Renaults, no sé si el plural de Renaults, me lo acabo, bueno, de inventar. Había muchos. El caso es que había muchos Renaults.
Muchísimo.
5 circulando por todo nuestro país. Se llegaron a fabricar 5,5 millones de unidades, casi nada. Bueno, otro clásico, muy clásico, que compitió también con el Fiesta y, por supuesto, con el Renault 5, es este, el SEAT 127.
Presentamos los nuevos SEAT.
Bueno, al SEAT 127 le conocimos ya en el año 1972. Era tan solo 2 años que se había hecho tan popular este modelo que la marca sacó la carrocería con 2 puertas extra, un modelo que se fabricó en España en exclusiva. Llegó para sustituir a modelos obsoletos como fueron el SEAT 133 y el 850, y se quedó este 127 14 años con nosotros. Te hablo de una época en la que España pues tenía algo más de 6,5 millones de turismos. Hoy estamos, fíjate qué diferencia, en 24 millones de coches. Y si te parece, Pilar, añadimos a esta lista otro modelo mítico más.
Venga.
Este es un hombre que vio cómo la mujer de sus sueños se casaba con su mejor amigo. Este es un hombre que vendió sus acciones justo antes de que subieran. Pero este hombre conduce un Golf.
El Volkswagen Golf, otro de los iconos de nuestras carreteras que se anunciaba así en el año 1990. Un coche elegido en dos ocasiones como el mejor automóvil europeo, concretamente en 1992 y años después, en 2013. Llama la atención que en sus versiones, digamos más viejas, ya podía alcanzar los 220 kilómetros por hora. Es el coche más vendido de Volkswagen y supera la friolera de 30 millones de unidades. Es un coche además muy querido y muy perseguido por los enemigos de lo ajeno, por los cacos.
Sí, es uno de los coches efectivamente que más se fijan a la hora de echarle el guante esos amigos de lo ajeno. Y hay un quinto elemento en esta lista, hablábamos de cinco, que no nos podíamos dejar fuera y que también marcó toda la época de los 80. Cuando le veías aparecer, la verdad es que te tocaba algo la fibra si te gusta aquello de los motores y de los coches. El Opel Kadett.
Nueva gama Opel Kadett 89. 3, 4 y 5 puertas.
Pues sin duda, dentro de la época dorada de los coches de los 80, el Opel Kadett GSI fue uno de los modelos estrella después de su primera aparición y un rival durísimo además para el Golf. La prensa especializada en toda Europa llegó a decir que era el mejor motor de 2 litros del mundo. Su precio, algo más de 1.700.000 pesetas.
Sí, es que este coche es algo ya más moderno, ¿eh?
Claro.
Que las primeras unidades de los Fiesta y que el 127, pero bueno, eso sí, marcó una época. El Kadett siempre estaba ahí. Siempre
bueno,
estaba
como ahí. También marcó una época el Golf, el 127, claro. El Ford Fiesta del que hemos hablado. En fin, hasta aquí nuestro repaso por aquellos iconos del automóvil de aquellos años 80. Todos ellos tienen sin duda su huequito en la memoria de todos. Gracias, Ángel Correas, compañero. Bueno, que estamos de puente, que estamos terminando este puente. Bueno, los de mediodía no estamos de puente porque estamos aquí, al pie del cañón trabajando, pero seguro que muchos de vosotros sí que habéis tenido pues la posibilidad de cogeros 3 días de descanso, que viene muy bien. Si sois de la Comunidad de Madrid, pues mira, un cuarto día, porque mañana 2 de mayo es festivo aquí en la comunidad. Y mira, sumas un día más. Que te preguntábamos hoy aquí en mediodía, ¿has salido de puente? ¿Dónde estás o has estado? ¿Te ha acompañado el tiempo? Que seguro que sí, porque ha hecho buenísimo. Es más, he hecho bastante calor en algunos puntos de España. Había mucha gente y si eres de los que no ha salido, ¿has hecho algún plan diferente, algo especial en estos días? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Carla Otero? Que ya sé que tú tampoco te has ido de puente porque estás aquí trabajando conmigo.
Además, de verdad, buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que te tengo que decir que me han dado muchísima envidia a los oyentes porque yo no he salido, no me he ido de puente, pero es que además han hecho cosas pues fenomenales. Empezamos con Teresa, que este puente se ha podido escapar con su familia a la playa.
Nosotros hemos tenido la suerte de podernos coger también el viernes, entonces no hemos cogido nada de caravana para venirnos aquí a Campello, a Alicante, y bueno, el tiempo es espectacular, la playa, poquísima gente, espacio por todos los sitios, en el chiringuito hemos ido a comer y la verdad que genial. Eso sí, se nos acaba ya mañana.
Ya se acaba, Teresa, pero qué bien, ¿no? Disfrutar de la playa con poquita gente, no me lo puedo creer. Si hemos visto imágenes de la playa que estaban, pues algunas, por lo menos, completamente abarrotadas. Qué gusto. Sí, sí, sí. Y sí, tiene el chiringuito también. Oye, pues Teresa, vamos, puente redondo el que has disfrutado, sin duda. José, que nos ha contado que estaba deseando que llegase este puente para irse también a la playa. De hecho, nos manda este audio desde Salou.
Sí que hemos salido de puente, hemos estado en la playita cambiando un poco de aires y de la monotonía del trabajo de todos los días. La verdad es que ha hecho muy buen tiempo y se ha notado porque había mucha gente y para ser finales de abril el tiempo ha sido buenísimo.
Bueno, y tan buenísimo que lo que decíamos, es que ha hecho calor. Totalmente. Fíjate los últimos días de la semana pasada, ¿no? Bueno, especialmente jueves y viernes, que ha hecho pues un tiempo de exagerado. Hemos tenido en el mes de abril las temperaturas que podrían ser perfectamente del mes de julio. ¿Y más oyentes, Carla?
Pues mira, Mariano no sabía qué hacer estos días y quedarse en casa o no, y finalmente ha decidido no viajar, ha aprovechado para redescubrir su tierra, que es Cantabria.
Lo bueno de vivir en Cantabria es que siempre hay algún sitio nuevo por descubrir, algún pueblo costero o del interior. Entonces, bueno, tampoco no he ido fuera de la comunidad, pero sí que he aprovechado las tierras del norte para ver un poco más mi comunidad.
Bueno, y este puente Juan quería descansar con su familia, se han ido a Huelva, eso sí, ha preferido salir esta mañana prontito para casa para evitar atascos.
En el puente he estado en la Antilla, en Lepe, y el tiempo fantástico. Bueno, alguna vez salió nublado por la mañana, pero después levantaba el sol, el colorcito, y la gente a tope, los restaurantes a tope, los bares a tope, todo. Y yo ya estoy en mi casa porque he vuelto para no coger caravana.
Bueno, pues has hecho muy bien, Juan, salir mejor el lunes tempranito por la mañana y así evitar que por la tarde puedas coger atascos en las carreteras. Y fíjate lo que decía Juan, lo que se ha encontrado en Huelva, que estaba todo a tope, ¿no? Choca bastante con lo que nos contaba la primera oyente, sí, Teresa, que nos decía que se ha encontrado, oye, la playa divinamente.
La verdad es que
y
sí.
Y un oyente más.
Venga, Arturo, tiene una segunda residencia y este puente ha aprovechado para irse para allá y desconectar.
Pues mira, yo me he venido a un pueblecito de la sierra de Segovia, se está fenomenal, no hace nada de calor, pero tenemos una temperatura envidiable, 22 grados, y bueno, pues hemos dado un paseo por el monte y luego pues nos iremos a hacer una barbacoa y regresaremos probablemente mañana a Madrid, pues después de comer.
Oye, pues un poquito de todo. Qué bien, Arturo, que se ha marchado con la familia a su segunda residencia, los que han estado en la playa. Mame, no nos da tiempo, pero nos contaba que ya ha aprovechado este puente para hacer el cambio de armario. Vamos, que hemos hecho de todo a lo largo de este puente. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuánta gente joven conoces tú que no tiene trabajo? Seguramente mucha.
Muchos.
Una
muchos,
buena solución.
Demasiados.
Sí, una buena solución sería la FP dual, pero no acaba de arrancar. ¿Por qué? Vamos a intentar responder esa pregunta en la tarde de COPE hoy.
Pues enseguida, en unos minutos, con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, vamos a ver cómo está saliendo la afición del Real Madrid de Stamford Bridge. Ahí había bastantes madridistas, mil y pico.
¿No? 1.629.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Marcos, hola, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Tú que eras el 1.627 más o menos, ¿no? De madridistas. Ahí.
Bueno, por ahí. La COPE hay que ganarla. Y la Champions tenemos que lucharla porque viene un Everest ahora, que es el City.
Uy, no te veo muy de Ancelotti, fíjate. Yo pensé que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.